hay personas que residen fuera de su ciudad natal que lideran con su acción movimientos ciudadanos de rescate y promoción del patrimonio cultural de su lugar de origen. Es el caso de nuestro invitado de hoy en Educación en la Luna, que es presentado por María Castellanos y Sergio Calero, alumnos del tercer curso A de Educación Secundaria Obligatoria del Instituto Diego de Siloé, Albacete.
Libre, firme, luchadora, soy progresistamente tradicional, hija de Ardel, hija del otro, nieta de mi abuela, voz dulce rasgada que acaricia el alma.
Es perteneciente a una conocida saga familiar de médicos de Albacete. Es licenciado en empresariales y también se doctoró en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid, y que actualmente es titular de Derecho Civil en la Universidad Rey Juan Carlos.
Hoy estamos con Javier López Galiacho.
Queremos saber más cosas interesantes, así que le damos paso a nuestros compañeros que a continuación le van a hacer unas interesantes preguntas.
Ahora le damos paso a Hugo.
Hola Javier, mi nombre es Hugo Elbar y yo le voy a hacer unas preguntas sobre su trabajo en la universidad. Usted trabaja en la Universidad Rey Juan Carlos. ¿Cómo ve usted a los alumnos a través de los años?
Habéis cambiado muchísimo. Ya cuando llegué vosotros ya no quiero deciros. Yo llevo 20 años como profesor titular, lo que pasa que empecé, pues más o menos fue cuando los años 90, porque yo venía del mundo de las oposiciones, e intenté ser notario y no pude y me fui a una vocación que siempre tenía, que era la de profesor. Entonces empecé más o menos en los años 90, hace ya 30 años de aquel viaje apasionante, y habéis cambiado mucho. Tener en cuenta sobre todo que la tecnología no estaba incorporada al aula ni a vosotros, es decir, prácticamente empezaban a ver los primeros ordenadores. Yo llegué a hacer mi tesis doctoral con un ordenador de los de la manzana, un Macintosh de Apple que se llamaba entonces. No existía internet, no existían los móviles, y entonces claro, todo eso ha sido una revolución técnica que se ha producido en la universidad, y también vosotros, porque los alumnos de ahí que estáis inmersos en las nuevas tecnologías, pues necesitáis un formato de clase muy distinto. Incluso el comportamiento de los alumnos también ha cambiado con el tiempo. Yo creo que la suerte que tenemos los profesores es que es la única profesión donde vais pasando siempre con una misma franja de edad, que en este caso son de los 18 a los 22 años, y vas viendo la evolución, porque un médico tiene gente de todas las edades, un abogado tiene clientes de todas las edades, pero nosotros los profesores y en la universidad hemos visto este gran cambio sociológico que se ha producido en España.
Señor Galiacho, ahora quería preguntarle sobre algo que a muchos de nosotros y a muchos de nuestros oyentes les interesará. ¿Podría darnos algunos consejos para nuestro futuro en la universidad?
Que aprovechéis sobre todo la universidad. La universidad tiene que ser presencial, huir en la mayor parte que podáis de online. La universidad tiene que ser un espacio de conocimiento y también de fraternidad y cariño entre los propios universitarios con los profesores. Incluso si podéis tener, como lo tuve yo en su momento, la experiencia de pasar por un colegio mayor donde convives con gente de otras localidades, de otras lenguas, eso es magnífico. No dejéis también de ir al Erasmus, de tener un año fuera de España en un país europeo. Mi hija acaba de volver de Florencia, donde ha estado estudiando cuarto de Derecho. Y entonces os diría, aprovechar la universidad a tope, que son 4 años que pasa rápido. En segundo lugar, tener mucha relación con los profesores, con los compañeros, o sea, aprovechar ese mundo de convivencia. Y luego yo diría aquel consejo que siempre me dio mi abuelo, que te sirve también para los que sois estudiantes de la ESO, que es que el curso se aprueba en septiembre o octubre. No esperéis al final para recuperar, eso solamente lo hace el Real Madrid con las remontadas, cuando le queda 5 minutos de poderle dar la vuelta a un partido, pero un estudiante tiene que ir aprobando desde el primer día que se incorpora en septiembre.
Vale. Muchas gracias, señor Galiacho.
Nada.
Muchas gracias, Hugo. Ahora le vamos a dar paso a nuestro compañero Samuel.
A pesar de sus cargos en Madrid, ¿qué le ha hecho volver a hacer proyectos en Albacete?
Cuando me fui para estudiar aquí en Madrid con 18 años y ya pasa una porrada de años que da hasta miedo decirlo, siempre lo he tenido en el retrovisor de mi vida. Me enganché con un proyecto como fue la recuperación del Teatro Circo de Albacete, que entonces llevaba mucho tiempo cerrado, y me puse al frente de unos albacetenses para salvar el Teatro Circo, y se logró. Ahora se van a cumplir 20 años de su reinauguración por la Reina de España en septiembre, pero desde el año 85 en que se cerró nos pusimos a trabajar por él, y yo creo que es una gran consecución. También ha ayudado a que nuestra Plaza de Toros sea reconocida como Patrimonio de Castilla-La Mancha, y estamos muy implicados sobre todo con lo que es la defensa del patrimonio en Albacete y luego también hacemos como una embajada y una defensa de Albacete en Madrid y en el resto de España. Yo creo que tenemos que tener mucho orgullo de haber nacido en Albacete y no os quedéis de brazos cruzados. Cada día hay que luchar por un Albacete mejor, de progreso, sobre todo apostando por la cultura, conservando lo mejor que tenemos nosotros. Lo mejor que tiene Albacete son sus gentes. Cuidarlas, escucharlas, llevaros esos testimonios que si no luego ya sabéis que llegará luego la muerte y se irán esos recuerdos con los que tenemos más años que vosotros. Aprovechar a los abuelos, a los padres, que os cuenten cosas de Albacete, escribirlas en vuestro ordenador para que seáis luego depositarios y testigos a las siguientes generaciones. Y cuidar, por favor, cuidar nuestras cosas, especialmente ese maravilloso Teatro Circo, que aprovecho para deciros que es el más antiguo operativo del mundo y que lo ha recuperado y lo ha salvado al pueblo de Albacete.
Muy interesante, señor Galacho. También te quería hacer otra pregunta. ¿El hecho de que Madrid esté tan lejos de Albacete ha hecho que refuerce tu vínculo con nuestra ciudad?
Hoy en día las comunicaciones se han hecho muy cortas. Yo cuando me vine aquí a estudiar en Madrid tardaba en el tren 3 horas y media o me tenía que coger un autobús ahí en la estación de autobús y tardábamos 3-4 horas. Pero ahora está un paso, me cojo un AVE y me coloco en 1 hora y media o me cojo mi coche y me planto en 2 horas y cuarto. Está muy cerca y además las nuevas tecnologías. Yo con toda mi gente de AMITE, de la asociación, estamos todo el día whatsappeándonos. Luego escribo los martes, tengo una columna en la tribuna de Albacete que se la envío por correo electrónico. No era como antes que tenías que enviar todo por un elemento que vosotros ya habéis olvidado, que se llama el fax, que metíamos un papel que iba maravillosa y mágicamente por el teléfono y tardaba unos minutos en llegar a la otra destinataria. Ha cambiado todo mucho. Cuando antes era mucho más lejos llegar a Albacete en tiempo y en forma, y ahora que es mucho más cerca, pues indudablemente tampoco lo he perdido.
Muchas gracias.
Gracias a ti, Samuel. Ahora le va a preguntar Sergio Arraez.
El Teatro Circo de Albacete fue rehabilitado en el año 1993. Pero antes de que se rehabilitase, ¿dónde y cómo se realizaban las actividades actualmente realizadas allí, si es que eran ejecutadas?
El 31 de diciembre del año 85, en la Nochevieja, se echó el cierre al Teatro Circo, que entonces era sobre todo un grandísimo cine, ponía las mejores películas en Albacete, íbamos los niños de vuestra edad a ver allí las películas maravillosas. Yo me acuerdo una de las últimas que vi, que a lo mejor os suena, que se llama E.T., que era un extraterrestre que llega a la Tierra, a lo mejor la habéis visto de pequeño y la vi allí, entre otras muchas, por no decir otras que no conocéis. Se cierran en el año 85 y entonces para hacer teatro era el Auditorio Municipal, que está en el Ayuntamiento, estaba luego el Carlos III, un cine teatro que estaba en la calle Collado Piña antes de llegar allí a Dionisio Guardiola, que se sigue viendo el anuncio que pone Carlos III, que era un cine teatro muy grande, y luego estaba el Teatro de la Paz, que sabéis que está allí por donde están los bomberos, y esto más o menos es lo que había. Y luego cuando se rehabilita el Teatro Circo, magnífico, pues casi todas y las más importantes actividades culturales se hacen en este escenario, que yo espero un día, y lo sabe Javier, vuestro profesor, que os pueda acompañar en una visita y explicaroslo personalmente.
Al haber liderado usted el Movimiento Ciudadano Amigos del Teatro Circo, ¿en qué le vio el potencial al Teatro Circo para rehabilitarlo y conseguir provecho de ello?
Primero, que era un patrimonio sentimental de los albaceteses, pero luego es que el proyecto presentaba una singularidad mundial, y es que se tiró la bóveda que había y aparecieron esas arquerías árabes que habían estado ahí ocultas desde 1887, y luego además se recuperó la pista central de circo, que sabéis que se está celebrando, y os animo a que vayáis a verlo, el Festival Internacional del Circo, lo cual le ha hecho del Teatro Circo de Albacete, una vez recuperado, sobre todo el interior, porque la fachada es más moderna, pero el interior es prácticamente recrear el Teatro Circo que los albaceteses de 1887 vieron inaugurar. Esto le ha hecho ser el Teatro Circo operativo más antiguo del mundo, y además tiene otro potencial a tu pregunta. Por la propia configuración artística es como una alianza de civilizaciones, porque si miráis arriba de las columnas hay unas arquerías neoárabes con capiteles nazaríes, se está prácticamente reproduciendo el alambrismo, el estilo de reproducir la Alhambra en una sala del siglo XIX, y es un encuentro de civilizaciones entre lo árabe y lo cristiano, lo occidental y lo oriental. Te diría una frase, es un templo árabe en plena Castilla.
Señor Galiacho, aún tenemos algunas preguntas que se las va a realizar nuestro compañero Daniel.
¿Podría usted hablarnos un poco sobre los proyectos culturales ya realizados y sobre todo el que más nos interesa, del que está usted más orgulloso?
Yo tengo dos cosas que he podido luchar por Albacete, entre otras, que es saber recuperar el Teatro Circo, que sí es verdad que hacía falta un movimiento ciudadano para presionar a las instituciones, a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, al Ministerio de Fomento, al Ayuntamiento, para que se pudiera recuperar el Teatro Circo. Tuvimos la suerte entonces de tener un alcalde muy cultural, muy culto, como era Manuel Pérez Castel, que aún vive, está entre nosotros, y nos echamos con él también en manos para poder recuperar el Teatro Circo. Eso es de lo que más orgulloso estoy, y hasta el punto que cuando desaparezca siempre digo a mis dos hijos, cuando queráis ver el espíritu de tu padre, sentaros en el Teatro Circo y verlo en esas columnas. También haber luchado por la tauromaquia, porque me confieso un gran apasionado de la tauromaquia, haber luchado por la tauromaquia de Albacete y sobre todo para que nuestra Plaza de Toros, que es una joya que tiene 104 años, es una maravilla estilo Neumudéjar, el luchar también para que la Junta de Comunidades la declarara bien de interés cultural de Castilla-La Mancha, por lo tanto, haya no toros, que yo espero que haya toros en el futuro, pues que se recupere, que se mantenga ese edificio donde está ahí en la feria.
Ahora tenemos una última pregunta por Hugo.
Según tengo leído, su abuelo fue una personalidad muy importante en la historia de Albacete. ¿Nos podría hablar un poco más acerca de él?
Mi abuelo era hijo de un gran actor, incluso cuando Pérez Galdós queda ciego era su lector personal, pero tuvo alguna desavenencia con sus padres porque no le dejaban ser actores, le obligó a ser médico y se fue de médico militar al anual. Ya sabéis el desastre de hace 100 años que vuestro profesor Javier también conoce muy bien, pues ahí fue un héroe, porque fue un médico que salvó muchas vidas ante los miles de españoles muertos, salvó muchísimas vidas, y luego ante ese trauma que se sufre en el anual, porque fue una derrota tremenda para el ejército español, pues se saca una plaza de oposición de médico a Albacete, y está en pueblos como Valdeganga y Peñascosa, y luego llega a Albacete, llega un hombre muy preparado porque había sido discípulo del premio Nobel que conocéis, Santiago Ramón y Cajal. Y entonces en Albacete levanta la medicina con otros médicos, pero claro, traen nuevas técnicas, etcétera. Y luego se le debe una cosa, que es que el hospital que conocéis, él puso la primera piedra, porque antes había un hospital viejo que yo había conocido, se llama San Julián, que llevaban unas monjitas, y al final la gran revolución fue crear ese magnífico hospital. Y esa primera piedra la puso mi abuelo. Aparte que fue un hombre que atendió como médico a mucha gente pobre, menesterosa, que había entonces en España, no les cobró nada. Y luego cuando murió, el Ayuntamiento de Albacete lo recuerda como una calle próxima a vuestro instituto, que es la calle del Doctor Galiacho. Es un homenaje a él como médico y a su entrega por Albacete. Sin haber nacido en Albacete, yo creo que ha sido uno de los más albaceteses. Por cierto, fue pionero también del fútbol en Albacete, estuvo en la Unión Sport de Albacete, es el presidente del Albacete Balompié, y siendo médico jugaba al fútbol. Por tanto, para que veáis que antes de dedicaros al deporte, primero hay que tener una carrera.
Sin duda, todo lo que nos ha contado ha sido muy interesante y sus consejos los pondremos en práctica.
Muchas gracias y muchas gracias también a la gente que nos está escuchando a lo largo y ancho del mundo. Gracias, señor Galeacho.
Ha sido un verdadero honor. Para mí ha sido muy emocionante que el futuro de Albacete entreviste al presente y sobre todo con un arrastre del pasado. Yo os quiero dejar ese legado como esa antorcha que se pasa de una generación a otra para que vosotros luchéis por el Albacete del siglo XXI. Y yo espero que con el tiempo, cuando se dé este programa, os hagáis acreedores a haber luchado por nuestra ciudad. Yo siempre acabo con un lema de Azorín, el literato, que lo tenéis ahí en el parque, su estatua, y decía siempre, Albacete, siempre.
Muchas gracias, señor Galiacho.
Gracias.
Javier López Galiacho.
Es licenciado en empresariales y también se doctoró en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid y que actualmente es titular de Derecho Civil en la Universidad Rey Juan Carlos.
Criada y educada por la Iglesia Católica, moderna, tolerante, carne de emisora comercial, letras sin profundidad, canto melodía popular. Soy algo graciosa con kilos de más, comprometida con lo social, mientras enfundo mi iPhone de gusto y visto con frecuencia desigual.